Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la temporada de Tech Tuesdays. Hoy estamos con Adriana Aguilar, pues yo la considero una persona líder que está con la visión de empoderar a las mujeres para el mundo de la educación y la tecnología. Adriana, estás metida en muchísimas cosas y creo que tenés una estrategia bien interesante. Contanos un poquito cómo estás, tu trayectoria y cómo llegaste a toparte con este problema que es la falta del empoderamiento de la mujer, ya sea en Guatemala o en Latinoamérica, pero bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela, es un gusto estar acá. Y pues bueno, mi trayectoria empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Como te decía, empecé muy pequeña a ver cosas de emprendimiento y demás, y siempre fue lo que me gustó y me apasionó. Y aprendí sobre educación y tecnología, ¿verdad? Hasta programar, amigos me enseñaron, okay. Incluso, o sea, eso de capacitación me fue llevando como que, bueno, lo hacemos en línea, ¿cómo lo hacemos en línea? Bueno, programando y así, ajá, ¿verdad? Y eventualmente, en un trabajo me topé, trabajaba yo en el área sur del país, y me topé con la realidad de por qué la gente no estudia. Uh-huh. ¿Verdad? Y especialmente conocí a una chica que se llamaba Juanita, tenía 9 años, y era súper pilas, como decimos aquí en Guate, ¿verdad? Entonces ella me hacía unas cartas muy bonitas, y o sea, con faltas de ortografía, si claro, querés, pero muy elocuente, ¿verdad? Muy inteligente. Y luego, conforme la fui tratando, me di cuenta que tenía problemas en su casa, okay, ¿verdad? Problemas que ya sabemos que en Guatemala, pues, ¿verdad? Son el diario vivir. Y entonces, ahí como que me cayó el balde de agua fría de decir, o sea, por más inteligente que sea esta niña, por más capaz que tenga, no es como que darlo por sentado, pero lo más probable es que no va a poder continuar estudiando, claro, no va a poder tener las oportunidades. Y así como ella, hay muchas niñas y muchas mujeres y jóvenes en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no porque ellos eligieron, sino que fue porque la vida les tocó así, ¿verdad? En el área rural del país, con la adversidad. ¿Qué pasa con esa gente que no tiene ese empuje inicial?
Sí, es como, ¿verdad? Suerte también un
suerte.
Poquito.
Ajá. Sí, suerte de tener oportunidades, ajá, porque uno solo con aprender otro idioma ya, claro, tenés otro, yeah, mundo, ajá, ¿verdad? Entonces, quería hacer algo, ¿verdad? Que respondiera a esa gente con las necesidades de que no los puedes meter a un programa de emprendimiento, capacitación, porque no saben lo básico, uh-huh, de finanzas, por, claro, ejemplo. O no tienen la base de cómo estructurar un proyecto, ¿verdad? Que son cosas que necesitas para la mayoría de programas, uh-huh, de emprendimiento que hay. Entonces, en la situación de ver realidades, como te digo, en el área rural de Guatemala, pues me llevó a darme cuenta, ¿verdad? Que se necesita algo para llenar ese hoyo de qué pasa con la gente que se quedó atrás y no hay nada que responda para, uh-huh, ello. Entonces, por eso me enfoqué en crear Juxtem y después Programa Escalera, que la diferencia entre ambos es que Juxtem es para empresarios o emprendedores chiquitos.
Que ya tienen los conocimientos básicos de emprendimiento.
De emprendimiento, que ya tienen arrancado, ajá, un negocio y lo quieren sacar como al mundo digital, que para conectar más, vender, uh-huh, más. Y Escalera es para justamente esta gente que no tuvo oportunidades antes, ¿verdad? Pero que desea superarse, poner un negocio, salir adelante. Entonces, es mezclar educación con tecnología y emprendimiento, uh-huh, ¿verdad? Para que ellos puedan poner un negocio y entonces salir adelante, ¿verdad? Ya sea desde su comunidad, o sea, programa Escalera, por ejemplo, nosotros hacemos un diagnóstico de oportunidades en la comunidad para ver cómo, qué oportunidades hay. No te vamos a decir, pongan 20 panaderías.
Claro.
Porque no hay mercado para 20 uh-huh. panaderías, pero sí, mira, se puede poner una ferretería, se puede claro. poner un salón de belleza, y eso, entonces, ir viendo esas oportunidades para que se emprenden, pues tengan más probabilidades de éxito.
Sí, y entiendo que tal vez lo que haces es hacerle las preguntas adecuadas para que ellos mismos digan, sí, tal vez sí, hay 7 panaderías aquí en mi lugar, pues, porque voy a querer poner una octava.
Exacto, no sé. Esa es la idea, o sea, que hacerle las preguntas adecuadas para que ellos lleguen a esa conclusión y también que sea una decisión propia. O sea, yo no voy a llegar como...
Conquistadora,
Conquistadora, salvadora de... Hagan esto, porque esta es la solución mágica. No, es vea usted sus opciones y vea cuál le gusta más, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí pues empezamos a trabajar, a construir, o sea, desde encender la computadora, conectarte al internet y demás, hasta estructurar tu negocio y poderlo administrar bien. O sea, no solo... Que yo sé que es un gran esfuerzo de la mayoría de programas que hay, pero la percepción que tienen los emprendedores muchas veces es, te doy un Canva, te doy una palmadita en la espalda y te digo que sos emprendedor, ¿verdad? Y eso no basta, ¿qué pasa después? Claro. ¿Verdad? ¿Qué seguimiento hay? Entonces, en Programa Escalera, por ejemplo, se le enseña a los emprendedores, se hace ese diagnóstico, se les enseña lo básico de tecnología y matemáticas, finanzas, para que puedan aplicarlo en su negocio. Y después, pues, se les enseña a estructurarlo, administrarlo y también a promocionarlo, a conectarse con otros programas, porque es como el arranque, ¿verdad? Uh-huh. Como te digo, yo lleno ese vacío que quedó de que no pudieron estudiar o no tuvieron otras oportunidades antes. ¿Verdad? Y con Juxtem lo que hago cuando ya tienes un negocio es que te enseño cómo integrarlo al mundo digital, ¿verdad? Okay. Nuestros paquetes lo vendemos como un paquete que se llama Emprende porque es el branding básico,
claro.
que es imagen, la creación de redes, te capacitamos en las redes, igual con el branding de cómo usar tu logo, cómo hacer una manta, o sea, cosas para que siempre tu marca se distinga.
Sí, y que también, de cierta manera, subas de nivel lo que normalmente existe, ¿verdad? O sea, alguien que no tiene un branding se queda en lo mismo, pero cuando alguien empieza a hacer un branding y empieza a tener como ya más estructurado y ordenado, puede llegar a, tiene más probabilidades de ser un proveedor para un cliente más grande, digamos.
Exactamente. Y entonces luego le hacemos su página web o su tienda en línea, ¿verdad? O catálogo, porque a veces la gente no tiene cobro de con tarjeta, entonces claro. solo es catálogo. Pero ya con esas tres bases, ya es otro giro de tu negocio. Uh-huh. Ya tienes una presentación más bonita.
Destacas
más que solo te vende una página web.
Claro.
Y luego ahí miras qué haces con ella. Y damos capacitación en cómo usar tu branding, cómo usar tus redes y cómo usar tu página. Uh-huh. Incluso dejamos que la administración la haga el mismo emprendedor, porque sabemos que es un emprendedor que no tiene para estarle pagando una agencia cada vez que quiere cambiar un texto o mensualmente para que le haga anuncios y cosas, ¿verdad? También los capacitamos hasta que usen Canva y herramientas así gratuitas, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir manejando a buen nivel y no se mire como que, aquí le pagaron a un diseñador, claro. ya que ya no, claro, ¿verdad? Claro. Porque se ve en las redes. Entonces, con eso ya son herramientas que el emprendedor puede utilizar para vender mejor su negocio, para posicionarlo, como tú dices, o sea, solo un buen branding ya es otra visión, ¿verdad? Entonces, así... es que mezclo yo la tecnología, la capacitación y el emprendimiento para que las personas pues hagan más sostenibles,
claro.
¿verdad? Sus
Pero
negocios.
Tu enfoque no es entonces únicamente mujeres en este caso.
Bueno, en el caso de Juxtem yo sí atiendo a hombres y mujeres, okay. ¿verdad? Aunque muchas veces mis clientes son mujeres, ¿verdad? Y en el caso de Programa Escalera es enfocado, así como decir un 90% mujeres y jóvenes, ¿verdad? Porque, o sea, por las estadísticas del país, ¿verdad?
O sea, la problemática es de que hay más mujeres queriendo empezar a emprender por el tiempo o porque tal vez sus roles en la casa son distintos o por qué.
Bueno, muchas veces los jóvenes y las mujeres quieren emprender porque no hay oportunidades de empleabilidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vamos a que son mamás solteras, ¿verdad? O que tienen que hacer, o que tengan un esposo, a veces les toca hacerse cargo de la casa porque se quedó sin trabajo el marido, porque no es responsable, porque se enfermó, o sea, de varias formas, ¿verdad? Entonces, o sea, estadísticamente, ¿verdad? Los números de Guatemala nos dicen, ¿verdad? Son el, ponte un 60% son mujeres o jóvenes entre 18 y 35 años que no tienen oportunidad de trabajo, por lo mismo que no tienen educación formal, sus opciones no son muchas. Uh-huh. Y especialmente Escalera lo que se enfoca es en evitar no solo que las personas no tengan de qué vivir, ¿verdad? Aumentando el emprendimiento, sino también las migraciones, tanto yeah. internas como hacia otros países okay. de manera irregular, ¿verdad? Porque la gente se va de un lugar porque no hay oportunidades.
Busca oportunidades.
Ah. Exacto, o sea, tienes que mantener a tu familia y solo claro. no hay trabajo. En el área rural las personas dicen, se vive muy bien, pero si tú tienes tierra, claro. si tú tienes medios, si no tienes... Y muchas veces los jóvenes y las mujeres no tienen acceso uh-huh. a propiedades ni nada así, ¿verdad? Entonces, el emprendimiento es una buena solución. Y por eso es que vemos qué oportunidades hay en la comunidad para decirle, mira, sí puedes hacer algo desde tu casa
okay.
con tu gente, ¿verdad? O sea, no tienes que venirte a Guate a buscar un trabajo en el que no te van a pagar ni el mínimo muchas uh-huh. veces y vas a tener que dejar a tu familia, ni irte a probar suerte y arriesgar la vida en un recorrido peligroso a otro país, okay. ¿verdad? Entonces, por eso es como que despertar en la gente, mira, sí se puede. Claro. ¿Verdad? Y sí puedes hacerlo tú, o sea, si no sabes hacer finanzas, nosotros te enseñamos, ¿verdad? Si cómo estructurar tu negocio, tenés una idea, bueno, te ayudamos a que lo estructures, ¿verdad? Pero la cosa es que veas que sí puedes hacerlo tú, uh-huh. que sale de ti, ¿verdad? Más que nada es ese gusanito de
ese quiero deseo, hacerlo. Claro.
Ajá, y que se pueda hacer donde vives. Entonces, ese es lo que nosotros queremos fomentar.
Y esa es digamos, como que la necesidad que está supliendo con Escalera. Y de Uxtem estamos hablando ya de un formalismo, ya es, mira, mi negocito que, bueno, negocito, porque mucha gente lo piensa así, entre comillas, ya lo comencé, está ahí, pero no sé
exacto.
qué más.
Exacto, sí, y eso, ir creciendo los ayuda a irse formalizando precisamente. Entonces, por medio de eso nosotros promovemos todo eso, ¿verdad? Que se formalicen. Por ejemplo, una emprendedora me dice, mire qué emoción, o sea, yo nunca pensé que yo iba a tener que facturar, ¿verdad? Para poder venderle al Camino Real, por ajá. ejemplo, me dice. Una empresa así de grande, yo nunca pensé que le iba a vender y que le iba a vender hacia una cantidad uh-huh. muy alta, ¿verdad? Entonces, para ellos son logros, ¿verdad?
Claro.
Y poder decir, o sea, otra emprendedora me decía, mire, le cuento que yo me seguí capacitando, yo la conocí en un programa de capacitación gratuito, ¿verdad? Y pagué mi curso, y le digo con orgullo que pagué mi curso porque ahora ya lo puedo pagar.
Ajá.
Entonces, es esa satisfacción, ese logro, ¿verdad? De que puedes sostener a tu familia, que puedes... Y muchas veces quienes se encuentran en esa situación, no digo que sean las únicas, son las mujeres, uh-huh. ¿verdad? Porque les toca hacer cabeza de familia, tener el cargo, o si están solteras, pues solo salir adelante,
claro.
¿verdad? Cambiar su realidad.
Y no querer depender de alguien.
De alguien, porque sí, justamente eso es lo que les enseñan, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que estar con un marido para poder salir adelante y tener de qué vivir, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, o sea, empoderar a la mujer, no solo personalmente, sino que también financieramente, uh-huh. es darle una capa de protección, porque entonces así se dan cuenta que no tienen que aguantar a un esposo o un papá o una familia abusiva, uh-huh. ¿verdad? Que no tienen que vivir en una zona de riesgo porque posiblemente van a poder pagar una
claro,
mejor renta,
claro.
¿verdad? Entonces, acceso a servicios básicos. Uh-huh. Entonces, todo eso es como que les das esa capita de protección,
sí.
¿verdad? Y por eso es que yo me enfoco más que nada en mujeres y jóvenes, porque
sí.
son los que muchas veces, y jóvenes que están entre en esa etapa de muchas veces, o bueno, o hago algo con mi vida o me meto en cosas que tal vez no me van claro. a llevar a nada bueno, ¿verdad?
Sí, yo creo que una de las cosas o parte de la problemática es que nosotros creemos que ellos o la gente que está en la parte rural o que es el mercado de Uxtem y de Escalera, creemos nos preguntamos, ¿cómo así que no saben cómo hacer un negocio? Porque nosotros lo tenemos bien claro, obviamente,
exacto.
porque vivimos en la capital, existe pues toda esta educación detrás y demás. Cuando estas personas no tuvieron la oportunidad de, no sé, de ser una familia de empresarios o tener un tío empresario que te explique uh-huh. cómo funciona, entonces ahí es donde cuestionamos, pero ¿cómo así? Si es bien fácil solo por un negocio, creemos nosotros. O sea, sí, hay
exacto.
que hacer esto, después te das a la SAT, X, Y, Z. Y esa falta de claridad es lo que no existe en estas partes, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo que tú venís a hacer, es decir, mira, o sea, antes de querer emprender tienes que encontrar una necesidad, ¿verdad? Uh-huh. Y no solamente copies algo, sino que no, busca algo que estén buscando, ¿verdad? Pero ese tipo de cositas creo que es una gran oportunidad porque, no sé cómo se llama este término, pero es algo de la información, o sea, nosotros tenemos acceso a la información, pero hay gente que no tiene acceso a esa información y por eso es una oportunidad. Y Yuxtem y Escalera lo está resolviendo.
Sí, eso es lo que nosotros, que es nuestro enfoque, ¿verdad? Por eso yo te digo, mucha gente me dice, ah, son una agencia, haces páginas web. Y es como, no me hagas eso, porque no se trata de eso. Es a través de la tecnología, de empoderar, de desarrollar negocios, ¿verdad? Porque, como te digo, yo les enseño incluso hasta a veces cómo prender la computadora y demás. Y se los enseño a todos. O sea, yo asumo que ninguno sabe, para no hacer sentir mal al que no sabe, claro. ¿Verdad? Al que sí sabe solo va a decir, ah, bueno, yo ya sé eso.
Sí, o lo va a reforzar.
Lo va a reforzar, ¿verdad? Y el que no sabe, pues va a aprender, ¿verdad? Porque así como para mí es tan normal venir y conectarme al internet, usar un Zoom y eso, solo para alguien es otro mundo.
Claro.
Totalmente, y se siente mal de no poder hacerlo y que porque él piensa, todos los demás pueden, menos yo.
Y menos hay oportunidades si no sabes hacer eso. O sea, mucho menos vas a tener probabilidad de que te contraten si ni siquiera
sabes hacer eso. Entonces, justamente, o sea, sabemos que en Guatemala el 70% de la gente está desempleada. Uh-huh. Por eso está en la informalidad, ¿verdad? O sea, el 70% de la gente en edad laboral está desempleada, ¿verdad? O estaban en trabajos como que con facturación, imagínate, o sea, yo tengo 36 años y hay gente de mi edad que jamás en la vida ha pagado X.
Okay.
Porque nunca ha tenido un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, o sea, estás hablando de cuántas generaciones ahí, ¿verdad? De jóvenes y de gente. Entonces es decirles, bueno, hace tu negocio, ¿verdad? No, obviamente no toda la gente es empresaria y todo, pero sí hay muchos y esos generan empleos. Yo trabajé en el diálogo internacional en un proyecto que se llamaba Oportunidades para mi Comunidad y nosotros vimos que de cada negocio por lo menos se generaban 2 a 3 empleos.
Okay.
Entonces imagínate, o sea, estás multiplicando.
Informal, negocio informal.
Negocios formales, formales e informales. Había de los dos. O sea, unos que lográbamos que se formalizaran, otros que no.
Pero igual contrataban a 3 personas.
Pero 2 o 3 personas, ¿verdad? No era que trabajo formal, pero estás viendo el impacto. O sea,
claro, económico. Fortalece.
Ajá, y eso también es lo que a mí me encanta de trabajar con mujeres, porque es como que, y jóvenes, porque hay como que toda una porra atrás de, ala, sí, si vos salís, va a salir fulanito, y vas a ayudar a sutanito, o le vas a dar al hijo de la vecina trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ve muchas veces.
Interesante.
En lo de las mujeres, y ponete, las mujeres tienen muy claro qué necesitan, ¿verdad? A diferencia de o sea, los hombres, ¿verdad? Muchas veces tienen sus planes y demás, pero por ejemplo, yo llego y les doy una pala a un hombre y me dicen, ah, está bien, gracias. Y agarran la pala, ¿verdad? O sea, a mí lo que me des, me sirve,
y
dámelo.
Veo cómo hago.
Ajá, en cambio las mujeres, yo llego con una pala y me dicen, no, es que fíjese que yo necesito una regadera.
Okay.
Porque yo lo que necesito es regar las plantas, ya tengo pala, ¿verdad? Entonces, solo esa diferencia de enfoque ya te abre más puertas, ¿verdad? Y genera más impacto. Porque entonces, por ejemplo, alguien me contaba una experiencia, me decía, sí, nosotros tuvimos un programa 2 años, les dábamos semillas, les dábamos esto y el otro, en otro país, ¿verdad? Y me dicen, y no prosperaba. Y cuando en eso llegamos a la comunidad y le preguntamos, mire, ¿qué pasa? ¿Por qué no prospera? Sí, es que ustedes nos dan semillas, nos dan herramientas y de todo, pero es que lo que pasa es que aquí no hay agua. Lo que necesitamos es taladrar un pozo para que podamos regar los cultivos. Entonces, porque ellos aceptaban lo que les daban, ¿verdad? Pero no les decían, miren, la necesidad puntual es esta.
Pero entonces el problema también era de que llegaban como conquistadores de, mira, te vamos a resolver la vida con gallinas, con esto, cuando la necesidad era agua.
Y por eso es que Escalera se enfoca de esa forma. O sea, primero que nada te preguntamos, ¿quieres emprender? Sí. Ah, bueno. ¿Y en qué quieres emprender? Y eso, ¿verdad? Y hacemos también, bueno, porque si alguien quiere poner, por ejemplo, un yo qué sé, o sea, una tienda de ropa de Zara en en Shela, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tantas probabilidades tienes en Shela, por ejemplo, ¿verdad? O en una comunidad rural. Entonces te decimos, ¿eso es viable o no es viable?
¿Y eso lo hacen ustedes como escalera?
Sí, o sea, como escalera, sí, justo es.
Interesante.
Hacemos diagnóstico, luego de ese diagnóstico seleccionamos a los perfiles que se apegan y que sí es viable, ¿verdad? O sea, buscamos una forma de viabilizar la idea de negocio. Y después, entonces ya empezamos el proceso de enseñarte lo básico de tecnología y finanzas y después, ¿verdad? Esa parte de cómo estructurar tu negocio y conectarte con otros programas, ¿verdad?
Porque, la parte del diagnóstico es en donde identificas si la oportunidad tiene. ¿Qué procesos, cómo lo manejas esa parte del diagnóstico? O sea, como alguien ahorita que está escuchando puede decir, no sé, puedo hacer un diagnóstico así antes de empezarme a meter en.
Bueno, pues el diagnóstico, primero se hace una convocatoria abierta, ¿verdad? Después de esa convocatoria, pues ya se llena un formulario y se les van haciendo preguntas, ¿verdad?
Relacionadas con el mercado y demás.
Relacionadas, y también nosotros vemos como que, por ejemplo, donde hicimos el piloto hace ya 4 años, es en Choatroj, Totonicapán, ¿verdad? Y justamente, ahí hay muchos textiles, muchos esos, entonces ves como que de qué tiene vocación la comunidad y qué es el negocio que se mueve ahí, qué es lo que hace falta. Y, por ejemplo, Shela, tomar un ejemplo, es mucho de que se tienen productos, pero no se tienen servicios. Entonces, si tú abres una cosa de servicio de algo, tienes mucho chance de. Entonces, eso es lo que vemos nosotros.
¿Y cómo encontraste eso? ¿Cómo encontraste ese insight de decir, mira, aquí en Shela no hay más productos que servicios?
Pues por la misma gente. Fíjate, yo he trabajado muchos como estudios, incluso este año tuve la oportunidad de ser uno en varios países, en México, en Centroamérica y Ecuador, ¿verdad? De ver cómo está el emprendimiento, más que nada de agro, pero justo medir necesidades. O sea, yo he tenido la oportunidad de toparme con emprendedores de varios tipos y de varios lados, en Guatemala y en otros países, y justamente es como ves que empieza a saltar mucho, que lo que te dicen es, sí, es que nunca me preguntan qué quiero, siempre me enseña una persona que nunca ha emprendido a emprender, solo me dejan el Canva y me dicen que soy emprendedor y ya estuvo, ¿verdad? No te explican cómo hacer eso o cómo volverlo a tu realidad, ¿verdad? Entonces, esas necesidades se van detectando. Entonces, y también ahí como no, en Guatemala tal vez no hay tantos estudios de mercado ni eso, pero sí hay como pequeños estudios o pequeñas tendencias que puedes ver, ¿verdad? Y entonces ahí denotas, aquí está la necesidad, ¿verdad? Y como te digo, en el cuestionario que les hacemos a los mismos emprendedores y demás, es donde nosotros detectamos, aquí la vocación es de esta, y aquí hay oportunidad para esto, ¿verdad? Y la misma gente te lo dice, o sea, en Shela dicen, es que aquí no hay tal cosa, es que aquí no hay tal otra. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio.
¿Y el patrón crees que es más ropa o temas de vestimenta, son emprendimientos de tecnología, startups, o cómo has visto que, cuáles son como las ideas principales de la gente que entra a Escalera o a Juxtem?
Pues mira, son mercados distintos. Digamos, en Juxtem muchas veces es como un loterías, porque he tenido todo, desde gente que vende zapatos hasta empresas. Fíjate que fue chistoso porque yo pensaba que mi mercado era solo los chiquitos y que sí, empresas medianas, que también como yo les explico de tecnología, les explico para qué les sirven, entonces les gusta mucho y es un precio accesible. Entonces voy hasta empresas medianas, ya grandes. Entonces, he tenido hasta gente que vende pisos, ¿verdad? Y cosas así, desde ropa, zapatos, como que es variado con Juxtem. Y en el interior mucha gente es precisamente como cafés internet, ¿verdad? Como ropa o servicios, por ejemplo, en donde hay muchas remesas, a veces se necesita quien venda materiales de construcción, porque la gente manda a construir y cosas así, ¿verdad? Entonces, son servicios así chiquitos que te cambia la vida el tener que ir a la cabecera departamental para ir a traerlos o demás, a que si tienes un proveedor local. Y el proveedor local la hace porque no hay nadie más.
Sí, y si te das cuenta, no es algo fuera de lo normal, sino que son necesidades tan básicas que solamente hay que cubrirlas, ¿verdad?
Exacto.
O sea, entonces, no es como que están desarrollando una aplicación que van a cambiar la vida en pajas, sino que es, necesito que alguien me cuida a mis hijos cuando no estoy. ¿Me entiendes? Cositas así tan sencillas Qué interesante.
Sí, entonces esos van surgiendo de esa forma, ¿verdad? Y se logra desarrollar y decirle a la gente, mira, es que esa oportunidad está ahí, usted la puede aprovechar, ¿verdad? Entonces, nosotros, como te digo, hemos, con Escalera no hemos manejado grupos tan, tan grandes, ¿verdad? En esas estamos, la idea es el próximo año, pero sí, como que hasta incluso generar el intercambio de, por ejemplo, alguien que puso un negocio de ferretería en Xela, que le explique a alguien en Huehue, mira, yo hice esto. ¿Verdad? Porque incluso las mismas experiencias compartidas en lugares similares, porque no es lo mismo que poner aquí uno en Guate,
claro,
¿verdad? Que poner uno en Xela, o poner uno en Huehue o en Quiché,
interesante, ¿verdad?
Entonces, así es como...
Cada uno es un mundo distinto, ¿verdad?
Sí, digamos, esa es mi teoría del cambio, ¿verdad? O sea, fomentar la educación, la capacitación, ¿verdad? Y el emprendimiento para poder como que irte desarrollando. Claro. Lo ideal es en tu comunidad, ¿verdad? Porque sí, o sea, solo... Venir a Guate a buscar trabajo ya te aleja de tu familia, claro, te cambian muchas cosas.
Y te quita la oportunidad de levantar, o sea, o mejorar tu comunidad, digamos, porque venís a hacer economía aquí. Tal vez mandas un poco de dinero allá, pero igual lo que estás haciendo es para acá, la ciudad.
Ajá, y es dejar a tu familia, pagar un alquiler caro, exponerte a que asaltos y un montón de otras cosas que hay en la ciudad, ¿verdad? Porque... si la idea es mandar dinero a tu familia, no vas a vivir en el mejor lugar,
claro,
del mundo,
claro,
y no, tal vez no, tu salario no te lo permite tampoco. Entonces son muchos factores que solo en quedarse en tu comunidad desarrollando tu negocio y proveyendo empleo localmente es otro mundo.
Qué interesante,
¿verdad?
Mira, y el trabajo que estás haciendo con Agora, que ya son networks como de impacto y demás, que creo que vienen como a acelerar todo esto, ¿cómo llegaste a ellos? O sea, ¿en dónde te diste cuenta que querías empezar a dedicar al 100% a tener este impacto? Obviamente yo sé que cuesta porque hay que vivir y todo eso, pero ¿cuándo fue que dijiste, ok, tiene futuro esto, desarrollo de Escalera, desarrollo Uxtem, porque yo sé que esto me puede llevar? Y empezás a ver como que este mundo de impacto que existe, ¿verdad? Estas networks. ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo encontraste eso y cómo decidiste dedicarte el 100% de tu tiempo a levantar esto?
Pues mira, yo me dedico el 100% de mi tiempo desde hace 7, casi 8 años.
Ok,
ajá, wow. Sí, y mira, me ha costado, o sea, no ha sido, ahí sí que todos los que emprendemos sabemos que nunca es una cosa fácil, pero siempre he funcionado como mentora, consultora, ¿verdad? Pues como te explicaba, trabajé en el diálogo internacional, en ese proyecto, ¿verdad? Yo mentoreaba a los pequeños negocios para... justamente para que tal vez se formalizaran, ¿verdad? Cómo mejorar. Muchos de ellos eran, por ejemplo, café internet, que es increíble. Aquí en la ciudad uno dice un café internet, ¿verdad? Y eso. Pero en el interior, para imprimir desde las tareas hasta los impuestos, son el hit.
Claro.
¿Verdad? Porque no toda la gente tiene en sus casas, claro, internet, por ejemplo. Entonces, y es un vivo ejemplo de, ah, mira, eso no hay aquí, yo lo pongo y tengo éxito, ¿verdad? Entonces, yo siempre también me he querido mantener vigente, ¿verdad? Profesionalmente, o sea, no solo de decir, ah, bueno, estas son mis ideas y solo voy a desarrollar mis ideas, porque ahí te puedes como que quedar corto, ¿verdad? Y de ese último trabajo que tuve como mentora, ¿cómo se llama? Ya habían pasado 3 años, entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar oportunidades. Y a los de ahora, yo los conocí hace 3 años, en un programa que nos dieron, porque yo soy becaria de un programa del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces nos llevaron a una capacitación a México de cómo hacer mejores cursos, cómo facilitar y mentorear, ¿verdad? Cómo hacer ese tipo de programas. Y Agora lo estaba dando y me gustó mucho la organización, porque como tú bien dices, son de impacto y demás. Y hace unos meses, como en febrero, empezaron a publicar que tenían ciertas plazas y justamente el trabajo aquí es como que la oportunidad de, bueno, ya estoy impactando este nivel, como si impacta un nivel más grande, porque ellos son muy especializados en inversión de impacto y en varios países de Latinoamérica, están en México, Chile, en toda Centroamérica y demás, entonces... como te digo, no quedarse solo con la idea de uno, sino que permanecer vigente, ver hacia dónde están yendo las tendencias, ver las oportunidades de inversión, de grants y demás, ¿verdad? Cómo se manejan más apropiadamente, porque eso no solo me permite a mí tener acceso, ¿verdad?, a todas estas oportunidades, para ya entendiéndolas, sino que también explicarle a los emprendedores con los que yo trabajo, ¿verdad?, cómo hacer cuando, o sea, está bien el que se quiere quedar con una ferretería en su comunidad, pero ¿qué pasa con el que quiere hacer una app,
claro,
¿verdad?, y lanzarla al mundo y volverse un monstruo, ¿verdad? Ajá. Entonces, explicarle, mira, está todo esto, ¿verdad? Yo les hablo de oportunidades, así como Waila, y se llama la beca con la que yo estuve, ¿verdad? Y otros programas así que pueden aplicar para que se formen y tengan el acceso. Porque
sí, el networking también va a
estar. El networking, mira, el networking, a mí solo conocer, por Dios que yo te puedo decir, yo conozco a alguien en cada país de Latinoamérica, ¿verdad?
Y que está haciendo algo similar a lo que
emprendimiento, está haciendo. Exacto. Entonces, primero, el networking, bien hecho, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que networking es me junto contigo, te maravillo y te vendo algo. Ajá. Y eso es hacer networking. No, networking es establecer conexiones valiosas,
claro,
¿verdad? Que van enfocadas a lo que tú haces y te van a ayudar en ese camino, uh-huh, ¿verdad? Y justamente ahí empezó con Waila, ¿verdad? A tener yo ese acceso a una comunidad latinoamericana de emprendedores. Y después se fue como que proyectando otras cosas. Y ahorita con Agora, ¿verdad? Uh-huh. Es todavía más. Entonces ya eso ya te abre puertas, te abre visiones, te hace entender, ah, mira, estos problemas son comunes de todos lados. Entonces ya no te sientes solo, tienes ideas, puedes compartir con gente que está pasando por lo mismo que tú, ¿verdad? Sabemos que los países latinoamericanos sufrimos de los mismos males muchas veces, ¿verdad? Es chistoso hablar con un mexicano, con un paraguayo, y hablamos desde el gobierno hasta lo de la estructura de empresas y todo, y es parecido,
ajá,
¿verdad? Entonces te dan ideas de soluciones, de si quieres, cuando ya tienes un emprendimiento más grande, ¿verdad? De, bueno, yo me quiero instalar en Estados Unidos porque ahí tengo clientes, ¿verdad? O yo me quiero instalar en México porque ahí tengo clientes. Entonces ellos te dicen, le haces así, ya sea, ¿verdad? Entonces ese network, ¿verdad? Ese valor de esa gente, de conectarte bien, de hablar en un mismo idioma, es súper valioso. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Por eso te digo, yo lo trato de fomentar desde lo chiquito, ¿verdad? Desde los clientes que están empezando y son locales hasta en otras instancias, uh-huh, ¿verdad? Porque eso es increíble cómo te ayuda, pero un networking bien hecho.
Claro.
¿Verdad?
Mira, ¿y tú hacia dónde vas ahorita? O sea, ya teniendo todo esto tan claro, ya tienes como que la cadena de valor bien establecida, desde que les enseñas, desde que quieren empezar, desde que ya tienen algo montado y quieres ayudarlos a crecer, entendiéndose que el problema existe, que es esta falta como de empoderamiento, la falta como de accesibilidad, digamos, a muchas personas, especialmente en Guatemala, ¿hacia dónde vas con todo esto que estás creando? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? Entendiéndose que ya tenés, pues, alianzas con Agora, ya tenés alianzas con el Impact Network, o sea, ya tenés como bien definido hacia dónde puedes llegar, pero ¿qué es lo que esperas tú lograr o resolver en los próximos 3 años?
Bueno, en los próximos 3 años creo que es un poquito ambicioso, pero bastante posible, y es cerrar el círculo. O sea, digamos, primero te doy lo básico, te enseño, uh-huh, como tú dices, luego te enseño cómo acerca de tecnología, cómo establecer tu negocio, te ayudo a conectarte con programas de, bueno, empezaste conmigo, ahora ya sabes, ya te puedes meter al Centro Municipal de Emprendimiento, uh-huh, por ejemplo. Y eso, y entonces el último paso del círculo sería conectar con la parte financiera. Entonces,
inversiones de capital para estas startups.
Justamente lo que yo quiero hacer, y eso me vino la idea desde que estuve en Waila en 2018, hablando con un salvadoreño, es un fondo de inversión de microfinanzas.
Okay.
Pero sí que sea 100% préstamos de confianza, ¿verdad? Que los préstamos de confianza son que no te reviso tu historial crediticio.
Yeah. Porque hay unos que ni tienen.
Ni tienen.
Ajá.
O si tienes como que garantías, ¿verdad? Porque volvemos a que las mujeres, los jóvenes, muchas uh-huh veces no tienen propiedades. Entonces, solo no pueden acceder a crédito tradicional. Pero es, yo te capacito primero de cómo tienes que usar el negocio. Tú me presentas, cómo tienes que usar el dinero, perdón. Tú me presentas un plan y si yo lo veo viable, te doy un micropréstamo, digamos 1,000 quetzales. Porque a veces con 1,000 quetzales, 5,000 quetzales, la gente ya pone su negocio. O sea, uh-huh, no son préstamos exorbitantes, ¿verdad? A una tasa muy baja para que puedas como que darle vuelta al dinero muy rápido. Y bueno, si ya pagas este, entonces te doy otro de 1,500, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí te doy otro de 2,000, ¿verdad?
Ya, interesante.
Entonces, como ir escalando, van creando su ¿cómo se llama? Su historial, ajá, ¿verdad? Entonces, la idea, ¿verdad? Que estamos trabajando con un socio que tengo, que es de Costa Rica, es este fondo, pero con capital, no de grandes capitales, porque yo sé que muchas veces estas microfinanzas no son atractivas, sino que con, por ejemplo, los migrantes de países como Guatemala, que ya están bien establecidos allá, quieren invertir, entonces que inviertan una cantidad pequeña, ¿verdad?, en este fondo de inversión que les va a redituar rápido, pero que va a ayudar también a desarrollar. Y es el impacto que muchas veces el migrante que está en Estados Unidos, por ejemplo, quiere crear, ¿verdad? Quiere regresar y regresar a su casa, por eso manda a construir, ¿verdad? Ya cuando esté viejito y se quiera regresar a Guate, pero también quiere como que, ay, yo quiero ayudar a mis paisanos, ¿verdad? O sea, está mucho eso. Entonces, con este fondo, pues la idea es eso, ¿verdad? Fondear y dar préstamos súper chiquitos, pero que son efectivos, a una tasa baja, pero que sí es negocio para el portafolio de inversionistas, ¿verdad? Y entonces ahí ya estamos cerrando el círculo, porque justamente en este estudio que tuve la oportunidad de participar, un hallazgo que vi, ¿verdad? Personalmente es que no es que no hay acceso a finanzas y no hay acceso a mercado, ¿verdad? No hay dinero y no hay mercado. Sí hay dinero y sí hay mercado, ajá, pero cómo acceder a eso es el problema.
Claro.
Entonces, al darles este empujoncito de, mira, es un capital. Por ejemplo, alguien que le contaba yo esta idea del fondo de inversión, ¿verdad? Me decía, sí, o sea, yo a veces necesito $3,000 para aguantar la época de cosecha, uh-huh, del café. Y luego yo los pago, pero a veces, ¿dónde consigo esos $3,000 en el momento que yo necesito para poder invertirlo en mi café, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que no todos los emprendedores te van a decir. No, es que no hay financiamiento, ajá, a menos que tengas una casa, a menos que tengas un carro que, claro, poner de garantía, ¿verdad? Y muchas veces se los comen los intereses, o como otra experiencia, por ejemplo, de una chica que con su familia vendía pan, y imagínate, o sea, le habían prestado 3,000 quetzales a uno de esas personas de que dan préstamos así, uh-huh, como interés diario, ¿verdad?
Que son los famosos, ¿cómo se llaman los?
Ajá, como...
Ay, se ve.
Sí, pero que ya sí, sabes, que, el tipo de préstamo así, sí, ¿verdad? Bueno, le habían prestado 1,000 quetzales, perdón, y mensualmente ellos tenían que sacarle 3,000 y nunca salían de la deuda. Y ellos a veces, o sea, vendían 4,000 en el mes.
Usureros, creo que se llaman,
¿no? Usureros. Usureros, o sea, sí, ¿verdad? Sí, prestamistas, ajá, ¿verdad? Informales, ¿verdad? Entonces, ves ese problema de que, ¿cómo es eso que tú estás generando 4,000 y mensualmente tienes que pagar 3,000 uh-huh, de una deuda? Porque ningún banco te da, porque no tienes el récord, no tienes... Uh-huh. Las garantías, ¿verdad? Entonces, como te digo, tal vez es algo ambicioso, ¿verdad? Pero que exista ese fondo que ayude con microfinanzas. Uh-huh. Entonces, ahí cerramos el círculo, porque te estamos haciendo un diagnóstico, te estamos capacitando, te estamos conectando con otros programas donde puedas hacer networking y te damos el acceso al financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas para que se muevan, claro, las cosas rápido?
O sea, la meta ahorita en 3 años es cerrar ese círculo y decir, bueno, hasta esto puedes llegar. O sea, en donde ya realmente todo esto que viste ya se puede ejecutar.
Porque hay plata para
ejecutar. Sin tener que... Exacto. Sí, y cabale, uno de los problemas entonces es... Puedo tener el plan de negocios más bonito, el mercado, el producto, lo que sea, pero si no tengo para sobrevivir estos próximos 6 meses que le quiero dedicar a desarrollar esto o financiar esto... No puedes,
o sea, uh-huh, como te digo, o sea, yo sé que haberme tirado al agua y decir los últimos 8 años de mi vida yo los he dedicado a mi negocio, es un lujo que yo me pueda dar por diversas razones, porque tuve otras oportunidades, ajá, porque, por ejemplo, no tengo familia que mantener, uh-huh, si yo tuviera, tal vez no me hubiera lanzado tan así, ¿verdad? Claro. O sea, uno entiende, pero ¿qué pasa con la mujer o el joven que sí tienen hijos?
Sí.
¿verdad? Que tienen que pagar una renta y si no los echan a la calle todos los meses. Entonces, es esa parte, ¿verdad? De que no sea tan, tan imposible.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ese es el enfoque, ¿verdad? Uh-huh. Como eventualmente cerrar el círculo, ¿verdad? Crear, como te digo, no tiene que ser un fondo de inversión altísimo, ¿verdad? Pero empezar con algo chiquito y empezar a fondear. Porque justamente lo que hay es los emprendedores de distintos niveles, como te digo, se endeudan desde usureros hasta tarjetas de crédito, los pobres las topan, sacan préstamos, ¿verdad? Y de ahí no los pueden pagar porque no es que no quieran, es que solo no era la forma de financiar el negocio porque la tasa de interés...
Pero es la única que tienen ellos. Pues.
La gente se agarra de donde puede. Entonces, poder ayudar un poquito con eso, claro. ¿Verdad? Entonces,
¿y qué necesitas tú, digamos, ahorita en Juxtem como para lograr esa parte del siguiente paso? En esos 3 años, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Tú tienes algún como KPI como para poder decir, bueno, cuando llega esto ya puedo salir a buscar grants, buscar financiamiento, buscar inversionistas, etcétera, etcétera?
Sí.
¿Qué es ese KPI que estás esperando lograr?
Bueno, lo que estoy esperando, por eso también estoy en ahora, para aprender más sobre realmente inversión de impacto, que no caer en la banca tradicional, sino claro. Que hacer inversión de impacto. Ya tengo un modelo, de hecho, en mi beca, con los americanos, fue que justamente fue a aprender un modelo de cómo aplicar.
Sí, porque Wiley lo que te hace es de que te manda.
Sí, Wiley es un programa muy bonito. Creo que porque, es algo bien importante. Y a mí me encanta porque en Wiley no te piden ni siquiera que tengas un título.
Ok.
Solo que sepas inglés, que tengas menos de 35 años, 25 a 35, y que tengas un negocio desarrollado de por lo menos 2 años.
Sin que no sea de impacto o que sea de impacto, cualquiera.
Lo ideal es que tengas un... componente de impacto,
okay.
¿Verdad? O sea, pero justamente, o sea, como el mío, bueno, es un negocio de tecnología, pero impacto de esta forma,
yeah.
¿Verdad? Entonces, y ni siquiera que esté formalizado muchas veces, o sea, lo ideal es que estés formalizado, pero con que tú tengas prueba de que empezaste hace 2 años, tal vez lo formalizaste hace un mes, pero hace 2 años te empezaste en redes y todo, te lo aceptan y entonces te capacitan como emprendedor. Te enseñan a hacer networking y luego te llevan con más de 250 emprendedores de toda Latinoamérica a Estados Unidos. Te reparten en distintas ciudades, entonces en cada ciudad, pues es como un hub. Ahí te siguen entrenando. A mí me tocó en Austin, Texas, con la Universidad de Texas, su instituto de emprendimiento. Ahí nos capacitaron y te conectan. O sea, te dicen, ah, bueno, tú quieres conectar con gente de tecnología, pues haz esto, ¿verdad? O te conseguimos este contacto, me consiguieron una entrevista con incubadora. De hecho, yo me quedé en un programa de incubación de Austin, Texas, ¿verdad? Por esta experiencia, porque no es lo mismo que uno... está en su país tratando de conectarse a que te lleven, claro. Y te presenten y te digan, mira, ella es una emprendedora seria,
sí.
Tal cosa, ¿verdad? Entonces, Wiley te abre muchas puertas y lo que hace también es un intercambio. O sea, tú vas con una empresa en Estados Unidos que se dedica a algo similar a lo que tú haces para tú aprender de ellos y tú funcionas como un interno, ¿verdad? Que llegas a apoyarles.
¿Por un mes? ¿O cuánto tiempo?
Por un mes. Un mes y medio casi, ¿verdad? Entonces... pero te juntan en toda la plena, hacen un cierre, ¿verdad? Entonces ahí también te conectas con todos estos emprendedores latinoamericanos. Es por eso te digo, o sea, yo le digo a la gente, Wiley en un mes y medio casi, ¿verdad? Me hizo hacer las conexiones que normalmente yo por mi cuenta.
En tu vida.
Ajá, me hubieran tomado por lo menos 7 años.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, por ejemplo, conecté con la Cámara de Cámara Latina de Comercio de Austin, Texas, ¿verdad? O sea, nos llevaron a Google, o sea, hasta experiencias así como bien bonitas que dices, ala, qué lindo todo esto, hasta cosas bien funcionales para tu negocio, ¿verdad? Lo que cuesta a veces es lo que le cuesta a todos los emprendedores después de un programa, ¿verdad? ¿Cómo lo implementas? Claro. ¿Cómo lo vas haciendo? Pero sí te brinda muchas oportunidades. Y como te digo, desde ahí empezó el networking y solo no ha parado, ¿verdad?
O sea, eso es lo que estás haciendo tú ahorita. O sea, es aprovechando ese networking que tú hiciste en Wiley para empezar a encontrar como este modelo de impacto, porque creo que es algo importante ¿sí? explicar, o sea, la diferencia de un modelo financiero normal a un modelo de impacto. Entonces, sí. ¿nos puedes explicar un poquito la diferencia entre ambos y sí. por qué es tan específico, digamos, un modelo de impacto?
Sí, pues mira, el modelo financiero, pues obviamente es como que una empresa tradicional, ¿verdad? Claro. Lo que tú quieres es vender más, hacer más dinero, llegar a crecer. Y que está bien, ¿verdad?
O sea, sí, capitalismo puro.
Capitalismo puro, ¿verdad? Pero un modelo de impacto va más centrado en lo que le funciona a las personas, ¿verdad? O sea, ya el mundo se está dando cuenta de que, bueno, si quitas un árbol, pues tienes que poner otro, ¿verdad? Si impactas a una comunidad, ¿verdad? Con tu negocio, pues tienes que ayudar a esa comunidad, ¿verdad? Entonces tienes que crear trabajo justo, ¿verdad? Que no siempre vas a poder, y a veces ese es el dilema de contratar a la gente, porque ni siquiera tú estás formal, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar un empleo formal? Pero que sí en condiciones dignas, con un salario justo, con un horario justo. Entonces, esa es la diferencia entre algo de impacto y algo que no tiene impacto, sí. que solo es financiero, ¿verdad? Claro. Te enfocas en generar dinero, pero también es cómo.
Claro,
¿verdad?
Sí, en el impacto hay una palabra que me encantó que dice mucho María Pacheco, de interdependencia, que es que entre, o sea, en lo que estés haciendo, que entre todos se beneficien, no solamente la parte de ventas, sino que no, mira, vamos a dar trabajo, vamos a formalizar, vamos a usar producto local, etcétera, etcétera, para que entre todos, o sea, que cuando yo me ponga ahí, salpique. Como que
exacto. Sí, que justamente es eso, ¿verdad? Que salpiques, o sea, que no solo entiendas que si estás generando un trabajo, le estás dando de comer a una familia, ajá. probablemente. De que si haces un producto y te aseguras que tu fuente de lo que necesitas para hacer ese producto.
De materia prima.
Materia prima, siempre se esté regenerando, entonces eso va a ser tu negocio sostenible claro. con el tiempo. Porque si no, se te acaba y ¿qué haces?
Claro.
¿Verdad? O sea,
vas a buscar otra comunidad, la deshaces y seguís.
Y seguís. Entonces ya no es ese modelo, el modelo financiero es eso, ¿verdad? Solo me interesa pues que sobreviva la empresa, ¿no? Bueno. Con el modelo impacto es que sobrevivamos todos y que esto siempre esté andando, que sea una maquinita que siempre está andando, ¿verdad? Incluso, o sea, por eso Escalera, ¿verdad? Tiene esa parte de crear ese fondo de inversión, porque claro. es una forma de hacer también sostenible el programa por sí solo, ¿verdad? Y incluso llevar internet a las comunidades,
son otras, sí.
Sí, sí. Esos son también la otra meta de dentro de 3 años, porque justamente es eso, ¿verdad? Dar el acceso al servicio de internet, dar el acceso a financiamiento y dar el acceso a la capacitación.
Interesante.
Y que no tengas tantas trabas, ¿verdad? Claro. Porque, como te digo, hay muchos programas de capacitación y de emprendimiento, hay inversión y hay mercado, pero si no lo puedes identificar y no puedes acceder a ellos, ajá. o sea, solo con identificarlo ya tienes un 40% claro. de lo que necesitas, entiendo. ¿Verdad?
¿Y qué necesitas tú ahorita? O sea, ¿qué crees que es tu recurso clave que te hace falta que te pueda ayudar a reducir esos 3 años a 1 año para poder lograr esa meta?
Pues justamente es encontrar esos aliados, ¿verdad? Digamos, había identificado una diáspora en Chicago, ¿verdad? De que ellos están interesados en...
¿Una diáspora? Ajá. ¿Qué es eso?
Como grupos de por ejemplo, de guatemaltecos establecidos en Chicago que trabajan en conjunto para ver cómo...
Ya.
Cómo hacen algo por Guatemala. Y también ellos como migrantes en Chicago, ¿verdad? Que hacen entre ellos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos querían invertir, por ejemplo, en Guatemala, como aliados para identificar esas oportunidades. ¿De dónde puedo yo conseguir los fondos para crear el fondo de inversión? Tal vez un socio que tenga ya experiencia en fondos de inversión, porque como te digo, yo estoy aprendiendo cómo funciona. Uh-huh. Ya he establecido un fondo de inversión, que es diferente a la experiencia de microfinanzas, claro. de programas. Ah, ya ese tipo de inversiones, ¿verdad?
O sea, buscas gente como ellos que quieran venir a ayudar a acelerar esto, digamos.
Sí,
ya sea con contactos o financiamiento.
Con contactos o financiamiento y como te digo, o sea, también esa parte de poder llevar como internet a las comunidades, okay. ¿verdad? Eso para que la gente tenga acceso,
interesante.
¿Verdad? Entonces, sí... Esos son como los aliados, como te digo, tal vez es muy ambicioso, pero sí es bastante posible. El modelo está hecho de manera que sí sea rentable y atractivo para un inversionista, porque, o sea, es el modelo de impacto. Sabemos que tiene que ser rentable, sabemos que tiene que ser sostenible, pero que también sabemos que tiene que ayudar y salpicar ese desarrollo a otros, ¿verdad? No solo a la empresa o al programa, ¿verdad?
O sea, necesitas entonces contactos que tenés o algo más, digamos, algún contacto con algún ministerio o algo que te pueda ayudar. ¿Cómo te ha ido con esa relación con la parte pública, digamos?
Fíjate que le he trabajado poco, pero sí, o sea, también es como esos contactos para como multiplicar más el programa, ¿verdad? O sea, gente que esté interesada de, mira, hagámoslo en esta comunidad que necesitas, porque justamente, y el programa por ser virtual, y ahorita lo bueno dentro de toda la pandemia es que la gente ya se dio cuenta, sí se puede conectar la gente, aunque le cuesta,
claro, pero ya.
Sí, en 2007 que aprendí todo lo online, la gente me decía, estás loca, aquí nunca la gente se va a conectar solo en línea y va a querer aprender, entonces justamente esa gente aliada que me diga, mira, aquí hay una comunidad que necesita esto, de verdad, trabajémoslo, porque no es como que, como dices, que yo solo llegue como conquistadora, salvadora a una comunidad, sino que tiene que ser desde alguien de ahí que hagamos esa sinergia de implementemos el programa aquí, ¿verdad? Y son recursos que están en línea, que están hechos, o sea, no es, por eso es que es gratuito el programa, ¿verdad? Yeah. Obviamente,
o sea, es escalable, el modelo es...
Sí, porque, o sea, una vez ya hecho los módulos y demás, pues la diferencia es que cada comunidad se va a diagnosticar diferente, todo eso. Entonces, aliados con los que probamos trabajar así e implementarlo en las comunidades también es algo que necesitamos, porque, ¿verdad? No es que yo solo llegue, ¿verdad?
No, tiene que ser algo incluso que se acuerde entre la gente. ¿Tenés algún como departamento, municipio piloto al cual querés empezar a trabajar esto? ¿Ya tenés alguno?
Bueno, el que te digo que lo hicimos hace 4 años en Totonicapán, ¿verdad? Y que ahí empezamos a replicar. El Escalera, lo que hicimos el año pasado, gracias también a un apoyo que tuvimos con la Embajada Americana, fue capacitación de capacitadores en línea, porque surgió mucho la necesidad. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, o sea, fomentar cómo pueden capacitar en línea, porque, o sea, la clave de nuestro programa es que es en línea, ¿verdad? Y que puede ser llevado a distancia solo con un partner en la comunidad, que nos ayude como con el seguimiento y demás, porque eso es lo que hace que seamos escalables.
Ok, interesante.
¿Verdad? Entonces, justamente como ese tipo de aliados, ¿verdad? Que quieran, bueno, implementemos el programa acá, ¿verdad?
Se puede.
Y también, como te digo, los otros que como te digo, son más grandes, que tal vez van a tomar unos 3 años, pero ya vamos por ese camino, ¿verdad? Con mi socio, como te digo, en Costa Rica y...
Buenísimo.
Y demás. Sí, entonces, yo creo que esa es la meta, ¿verdad? Okay. Cerrar el círculo, porque sí hay que cerrarlo.
Claro.
Es una necesidad.
Y también, cabal, eso te voy a decir, que es una necesidad, es un problema latente, y qué bueno que lo estás... Bueno, resolviendo, porque ya queriendo resolver, ya lo pasaste, ahora lo estás resolviendo, ya solo es de seguir trabajando. ¿Cómo la gente te puede contactar, por si en dado caso quieren ayudar en algo? ¿Cómo te pueden contactar contigo?
Ah, bueno, pues está la página, ¿verdad? De programaescalera.org y está juxten.com, o también a Aguilar, sí, por Adriana.
De Adriana Aguilar.
aguilar@juxten.com. Ahí me pueden.
Juxten es
Juxten.com. Exacto.
Buenísimo.
Sí,
bueno, sí, porque creo que es algo importante que la gente, si alguien te puede dar un contacto, alguien quiere ayudarte a acelerar esto, pues que lo puedan hacer.
Exacto. Sí, sí, mira, toda la ayuda, ¿verdad? Es, y como te digo, o sea, la meta del programa es que sea sostenible, para que sea replicable en todas las comunidades que se pueda, ¿verdad? Pero ahí sí que se empieza por uno, ¿verdad? Entonces, justamente esos aliados estamos viendo, ¿verdad? Para poder replicar ya el programa a mayor escala, ¿verdad? Que ya no sean 25, 50 emprendedores, sino tal vez 200, ¿verdad? Pero bien trabajados.
Claro.
¿verdad? No que se queden, como te digo, con un papel bonito y sí lo hicimos.
Ok, ¿verdad? buenísimo, Adriana. Mira, uh-huh. Gracias, de verdad, y felicidades por eso que estás haciendo. Le repito, yuxten.com y programaescalera.org.
Ajá.
Por si quieren contactar a Adriana, creo que estás haciendo algo interesantísimo y de verdad te deseo todo lo mejor y que la gente que está escuchando, pues, uno, que lo comparta a alguien que quiera, pues, inspirarse y saber un poquito de lo que se puede hacer, de lo que estás haciendo, porque creo que el hecho de que estés lleves 8 años dedicándole a este problema, que es algo bien importante, porque obviamente de eso depende muchísimo el futuro del uh-huh. país, es algo admirable.
Gracias.
Y te agradezco por habernos dedicado, pues, el tiempo necesario. Y de verdad, a la gente que crea que puede ayudar para acelerar esto, pues, invitadísimos. Yo voy a buscar a personas que te puedan, no sé, verte beneficiada tú, o sea, de la conexión para poder llevar esto a cabo de una manera mucho más rápida. Así que, Adriana, gracias. Y te agradezco por tu tiempo.
No, y sí, muchas gracias por la invitación y también a gente que le interese desarrollar cosas similares y quiera consejos o ayuda y eso, pues yo siempre estoy abierta también, ¿verdad?
Va.
Ahí sí que no sí, solo recibir,
sino mentora,
dar.
Has sido mentora, conferencista.
Sí, entonces sí, justo a mí me encanta enseñarle a la gente, apoyarle, entonces.
Buenísimo.
Yo estoy siempre ahí a las órdenes.
Va, listo. Entonces gracias a toda la gente que se quedó gracias. Escuchando hasta el final y yo soy Marcel Barascut. Este fue otro episodio de Tech Tuesdays de Huawei Spark. Les agradezco a todos y ya saben el correo de Adriana por si quieren contactarla. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.